Y ahora sí, vamos a decirles que tienen ustedes un tema para empezar a darnos su opinión. Vamos a hablar de los plásticos. ¿Son ustedes capaces de vivir sin plásticos? Si ustedes lo piensan bien, piensen, miren a su alrededor y verán cómo casi todo tiene un componente plástico. Bueno, parece ser que tiene los días contados el plástico, pero no sé si seremos capaces de poner ese punto y final. Van a poder participar y ya les digo que también con la pata, que queremos seguir con la pata hasta el final de este programa. Escuchemos a Rosa de Lima, que tiene que decirles algo. Venga, queremos la pata.
Pues sí, Nieves, simplemente hay que escribir un WhatsApp poniendo quiero la pata al 619-6693-87. Una pata de jamón. Nuestro oyente, el oyente que estamos buscando, ese que solamente sueña con tener 5 hijos, llamarlos José, Jaime, Javier, Juan y Joaquín, pues para estar rodeado de 5 jotas, ese es el oyente que buscamos. Ese o cualquiera que quiera mandar un WhatsApp poniendo quiero la pata al 619-6693-87, poniendo su nombre y apellido. Y mucha suerte durante toda la semana.
Muchísimas gracias, Rosa de Lima. Hay que decir que algunos oyentes ya nos empiezan a mandar no solo fotos.
No, aquí tengo una foto de Rocío que dice que me cambia las magdalenas por la pata de jamón. La verdad, Rocío, tienen muy buena pinta las magdalenas, pero no puedo hacer eso. No puedo hacerlo.
Bueno, pero ella ya tiene su número.
Sí, sí, ella ya tiene su número y está ahí inscrita, y cuando hagamos el sorteo, pues ahí estará. Oye, y están entrando muchos, muchos. Que sigan, que aquí les recibimos. 619-66-93-87.
Pero tienen que decir quiero la pata.
Quiero la pata, sí.
Sí, señor. 7:15, vamos a narrarles a ustedes algunas de las cuestiones que queremos subrayar. Este fin de semana hay que decirles que ha tenido muchos problemas aquel viajero que ha querido ir al aeropuerto de Madrid-Barajas por el cierre de una pista de aterrizaje. ¿Qué nos cuentas, Alejandro?
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Muy buenas.
La pista de aterrizaje, la 32R del aeropuerto de Madrid-Barajas, pues va a estar cerrada por reformas durante todo este mes de marzo. ¿Y esto qué ha pasado? Que ha provocado retrasos y cancelaciones en todas las aerolíneas que han pasado por nuestro aeropuerto de Barajas. Unas 3.000 personas aproximadamente han perdido su vuelo o han sufrido algún tipo de retraso en sus trayectos durante este fin de semana, entre el viernes y ayer lunes. Un servidor incluido se pasó un par de horitas esperando a que llegase su avión. Estamos hablando de que en Barajas normalmente hay unos 50 aterrizajes y despegues cada hora. Pues bien, este fin de semana ha habido 30. O sea, imagínate qué retrasos. Todo esto ha supuesto un golpe a la puntualidad, que en Barajas es muy buena, suele ser del 90%, pues
sí,
este
es
fin de semana en torno al 60% se ha quedado. Hoy, de hecho, ha habido 7 vuelos de Iberia que han tenido que ser totalmente cancelados, vuelos que iban, que venían desde Francia, desde Italia, incluso algunos desde dentro de España. Y claro, las esperas en los aeropuertos pues suelen ser muy pesadas. Hay gente que le da por comer, otra gente que le da por pasear, otros dicen, oye, pues yo me echo a dormir. Y esta tarde, pues nosotros hemos estado en el aeropuerto de Barajas y hemos preguntado a los ciudadanos que se han visto afectados por algún tipo de incidente con sus vuelos, oye, ¿qué es lo que hacen ellos para matar el tiempo? Mira, escucha.
A ver, pues leer algo. Tengo aquí un libro en inglés para leer. Sí. De hecho, ayer se me retrasó el vuelo 3 horas y estuve leyendo.
Pues depende de cuánto sea el retraso. Si me da tiempo a darme una vuelta por la ciudad, lo haría. Si está más o menos cerca del centro, estaría muy bien coger el autobús y darse una vuelta. Si no, pues sí me puedes aprovechar para descansar un poco si el vuelo ha sido muy largo.
Porque me habían sugerido que tomara el metro y me fuera a Madrid, al centro, a hacer algunas cosas. Pero decidimos quedarnos en el aeropuerto porque en realidad veníamos muy cansados y ya tendremos tiempo para volver a Madrid y ahí lo haremos con calma.
Primero iría a reclamar, me quejaría, por lo menos que me paguen la comida, ¿no?
Pues ir a visitar las zonas del aeropuerto. Como tiene tantas cosas que hacer aquí dentro, pues alguna seguro que me distrae un rato, por lo menos una hora.
Pues tablet, móvil, leer, un café, pasear, poco más.
Pues compraría una revista, iría a picar algo por las afueras y conocer un poco, mirar empresas, informarme de cómo funciona el aeropuerto, que no sabes.
Con el recurso del teléfono, si no, pues hay un montón de información que buscar y con la que matar el tiempo un poquito, sí.
Pues ya ven ustedes que se están entreteniendo los pasajeros con cantidad de cosas. Les ha faltado decir escuchar la radio. Seguimos diciendo que hay 2.000 efectivos en estos momentos en el dispositivo de seguridad de este partido decisivo. Carlos Honorato, que nos jugamos mucho, ¿no? El Real Madrid se juega mucho.
Sí, y lo ha dicho Félix, que esperan ganar. El empate también le vale al Madrid, ¿eh? Ganó en Ámsterdam, así que bueno, pues se juegan pasar a cuartos de final.
Pues seguimos nosotros, ahora hablamos del plástico. ¿Por qué?
Una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan, sudan Chanel number 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas.
Queremos hablarles sobre el plástico y su erradicación en nuestro día a día, porque en apenas 2 años muchos productos van a dejar de comercializarse. ¿Qué nos cuentas,
sí,
Alejandro?
Hablamos de las pajitas, de los bastoncillos de las orejas, de los cubiertos de plástico, incluso algunos envases
los vasos de plástico.
De corcho blanco, sí, como los que tenemos aquí. Van a quedar desterrados para el año 2021 por orden de la Unión Europea. También el 90% de las botellas de plástico van a tener que ser recicladas para el año 2025. Hay un país de la Unión Europea que ya se ha adelantado a todo esto y ha dicho,
¿sí?
Oye, nosotros... Es Portugal. Ha dicho, nosotros el año que viene ya empezamos con este tipo de políticas. Un plástico que genera residuos que van a parar al mar o a entornos naturales. El 80% del plástico que se produce en el planeta acaba en este tipo de lugares. Según la ONU, en el 2050 en los océanos habrá más plásticos que peces. Por eso tenemos que empezar a concienciarnos bien. Por ejemplo, hay un barrio en Londres, Nieves, que se llama Hackney, que ya se ha lanzado a la piscina con iniciativas para reducir el plástico, para cambiar poco a poco, para buscar alternativas, y hay familias que en poco tiempo han logrado reducir un 90% su uso en casa.
Pues nosotros aquí en España tenemos nuestra propia experiencia, nuestra propia familia. Antes de presentársela a ustedes, Miguel Ángel Almodóvar, vamos a hablar de los problemas con el plástico. Miguel Ángel.
Bueno, yo creo que... Buenas tardes. El plástico,
muy buenas.
El plástico es uno de los máximos exponentes de una cultura ya, afortunadamente, en decadencia, una cultura de desperdicio que ha arrasado el planeta durante las últimas décadas, y de una idea absurda sobre una Gaia que todo lo podría recomponer y que todo lo podría reciclar, esa madre tierra que es capaz de absorber absolutamente todo. El plástico tarda en descomponerse entre 200 500 años.
¿200 o 500?
Depende de los plásticos, hay muchos tipos de plásticos.
O sea que nos sobreviven
Alejandro,
a nosotros.
Yo creo que cerca del 90% del plástico, cerca del 90% está en los mares, está en los océanos. Esto significa, bueno, estos datos de que haya más, en nada de tiempo, más peso en plástico que en peces, pero además es que todavía no conocemos, pero podemos imaginar los efectos del plástico y sobre todo los microplásticos en el organismo humano. Sabemos muy bien lo que hace el carbón, el polvo de carbón, la silicosis, porque hay minas desde los romanos, sabemos lo que hacen otros elementos, y del plástico todavía no tenemos datos concluyentes, pero sí podemos imaginarnos lo peor. El problema del plástico es que el océano, en definitiva, cuando vamos a una playa, hay que pensar que toda esa arena fue roca en su momento. El mar descompone, va rompiendo el efecto conjunto del oleaje, del viento y tal, pues acaban convirtiendo grandes rocas en arena microscópica de playa. Eso ocurre exactamente con el plástico. Los microplásticos ya son, en primer lugar, un hábitat para determinados microorganismos marinos que hacen que los peces confundan eso con alimento, porque es alimento, eso se empieza a rodear de sustancias, y todos esos microplásticos, al fin y al cabo, es una cadena. El pez grande se come al chico, y al final,
claro,
al final de esa cadena trófica estamos nosotros, que somos los que estamos ingiriendo esos plásticos. A mí me llama la atención, por terminar esta intervención inicial, ¿por qué tardamos tanto y por qué, por ejemplo, el gobierno español se plantea, bueno, pues a partir de ahora me obliga obligatorio el pago de las bolsas en los supermercados y las vamos a retirar en 2021. ¿Por qué no dentro de 2 semanas?
Ya.
O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? O sea, incluso decías, estamos bebiendo en vasos de plástico, pero es que podríamos beber en el mismo vaso. No, lo que no hay que hacer es tirar el vaso todos los días. Yo voy a comprar con una bolsa de plástico, pero siempre con la misma. La cojo, la limpio, la lavo y tal. Yo siempre voy a... Además, una bolsa de plástico es muy cómoda, te la metes en un bolsillo y siempre llevo 1 año y medio con la misma bolsa de plástico.
Caray.
Quiero decir, ¿por qué no se puede prohibir el uso de bolsas de plástico en los supermercados, insisto, la semana que viene?
Pues,
¿por qué hay que esperar a 2021?
Pues con la pregunta en el aire, vamos a decir que aquí hay 2 personas que tienen una web que se llama Vivir sin Plástico y desde el año 2015... O sea, van a cumplir 4 años con una vida absolutamente libre de plástico. Me refiero a Patricia Reina. Muy buenas, Patricia.
Hola, buenas.
Y a Fernando Gómez. Saludos, Fernando.
Hola, buenas tardes.
De verdad, ¿cómo os podéis abstraer del plástico? Que todo ahora mismo, lo que si tú miras aquí en este estudio, empezamos a mirar unas cosas y otras, y hay cantidad de plástico, más de lo que pudiéramos imaginar si nos paramos. ¿Cómo os habéis podido abstraer, Patricia?
Bueno, nosotros cuando hablamos de plástico nos referimos a plástico desechable,
sí,
¿vale? El de largo uso, como puede ser los micrófonos, móviles o lo que sea, si lo utilizamos. Porque no estamos en contra del plástico en sí, sino del mal uso, ¿no? El plástico de usar y tirar. Y lo hicimos pues poquito a poco. O sea, empezamos primero tomando conciencia de todo el plástico que teníamos y lo que hacíamos era guardar todos los plásticos que teníamos durante una semana, todos los plásticos desechables. Los domingos los poníamos encima de una mesa y le hacíamos una foto. Y así, poquito a poquito, viendo de dónde venían los que más teníamos y qué eran, pues poquito fuimos reduciendo esa montañita hasta llegar a la semana que no tuvimos ninguno.
Ya, pero contadme, es muy complicado el no caer en algo que lleve plástico. Es que te lo ofrecen por todas partes, ¿no estás de acuerdo?
Sí, en un principio es complicado, sobre todo porque estás acostumbrado a comprar de una forma que cuando intentas evitar el plástico te quedas un poco como sin recursos. Dices, ¿dónde voy a comprar? Pero es cuestión un poco de salir de la rutina, investigar otras tiendas que hay en tu barrio o en tu ciudad, y te das cuenta que hay muchas más opciones de las que tú pensabas en un primer momento. Y luego eso, lo que hicimos también fue hacer un recuento de todos los plásticos que generábamos durante la semana, pues fuimos viendo lo que más teníamos, y a lo mejor teníamos muchas bolsas, por ejemplo, de vegetales, de ensaladas, de espinacas, pues decíamos, vamos a buscar la forma de evitar esto. Entonces fue algo tan sencillo como decir, en vez de comprar bolsas de ensalada, compro la lechuga suelta y la mezclo en casa. Las espinacas, pues tan sencillo como comprar por manojos. Y esto, pues lo vas un poco moviendo a los distintos productos que teníamos y fuimos encontrando poco a poco solución para casi todo.
Claro, pero lo que veo que esto lleva su esfuerzo y lleva tiempo.
Sí, lleva su esfuerzo, todo hay que decirlo, pero para nosotros merece la pena, porque si no nos esforzamos por nuestra casa común, que es nuestro planeta, yo creo que hay que esforzarse, vamos, que entre todos está el poder hacer algo para que este planeta, para 2050, siga teniendo todavía más peces que plástico.
¡Qué plástico! ¿No? Lo que nos contaba ahora Miguel Ángel. ¿Quién tuvo la idea de los dos? ¿Quién dijo, venga?
Fui yo.
¿Ah, sí, Patricia?
Sí, porque yo vi gente que lo hacía en otros países y empecé a investigar y vi que nadie lo hacía aquí y pensé, bueno, si se puede en Nueva York, ¿no? Que imagino que se tiene que generar muchísima basura, porque no se va a poder aquí. Entonces se lo propuse a Fer. Al principio no le hizo mucha gracia, pero bueno.
¡Ay,
luego,
Fer!
Luego se sumó.
Tú eras de... Claro, es que cuesta.
Que yo al principio pensaba eso. ¿Dónde vamos a comprar todo? Si es imposible. Y bueno, pero al cabo de los días, ya darle más vueltas y ver que era verdad que tirábamos muchísimos residuos plásticos, acabé accediendo.
Sucumbiendo, ¿no? Sí, a la realidad. Sí. Fíjate, vamos a saludar a Ignacio García Magarzo, que es director general de ASEDAS, que es la Asociación Española de Distribuidores de Autoservicio y Supermercados. Ignacio, saludos y muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ignacio, la verdad, ¿será posible que todos hiciéramos como Fernando y Patricia? O ahora mismo ustedes en los supermercados es que ni se lo plantean?
Bueno, no solo nos lo planteamos, sino que llevamos mucho tiempo trabajando para reducir al máximo los plásticos sobre todo los de un solo uso, como han señalado Fernando y Patricia, buscando materiales alternativos y tratando de impulsar entre todos un movimiento que es obligatorio, que tenemos que conseguir minimizar al máximo los envases, especialmente los envases de plástico. Lo que pasa es que, claro, nos aportan muchas cosas a las que no podemos renunciar sin sustituirlos por otros materiales alternativos o por una forma de consumir o poner los productos a disposición de los ciudadanos que sea segura, que garantice su seguridad y su salud, que sea adecuada, que tenga, las ventajas que aportan los envases, pero además que sean sostenibles.
Claro. Lo que quiero decirle, Ignacio, es que estamos tan acostumbrados a los bastoncillos, a la bolsa, a esas verduras, como decía Fernando, que vienen ya, no las tenemos ni que escoger, es que ya nos las dan en plástico. Habría que reeducarnos, ¿no le parece, Ignacio? Si es que yo creo que esto es más problema de costumbres.
Bueno, pero yo querría explicar algunas cuestiones que yo creo que son importantes, ¿eh?
¿Sí?
Porque una lechuga o un producto listo para tomar lavado y que suponga una mezcla adecuada que el consumidor quiere, precisamente para no tirar más alimentos de los que realmente va a consumir, porque necesita una ración más pequeña, eso es un producto distinto que aporta unas ventajas y que además se debe hacer de una forma sostenible, porque entre todos estamos logrando que el consumo sea cada vez más adecuado a las necesidades que tenemos. ¿Por qué tenemos que empezar? Primero, por actuar de forma responsable, como hacen ellos. Yo diría que antes de evitar el uso de todos los plásticos, lo primero que tendríamos que hacer es darles el final que tienen que tener. Y es inconcebible que hoy en día no se desechen los plásticos en los lugares adecuados para que se reciclen, por ejemplo. Llevamos muchos años promoviendo entre todos sistemas que además son muy caros y que pagamos entre todos para que no haya ningún plástico que no se pueda recoger y reciclar, que no termine en el medio ambiente. Desgraciadamente vemos que no es así y es lo primero a lo que nos tendríamos que acostumbrar. Y luego, a la hora de sustituir unos productos por otros o unos envases por otros, pues hay que buscar una alternativa que sea adecuada. Insisto, los envases son necesarios. Nos aportan, primero, seguridad alimentaria, luego mucha información que va en las etiquetas, luego nos aportan ventajas, por ejemplo, para no tirar comida, para que la comida se conserve adecuadamente. Eso no podemos renunciar a ello. Lo que tenemos que hacerlo es de forma sostenible. Sostenible quiere decir evitando en lo posible los envases cuando se pueden evitar y cuando no, recuperándolos, reciclándolos o haciéndolos de materiales que aporten mayores ventajas. Es un esfuerzo muy complejo. No se puede,
ya lo creo,
no se puede descalificar un tipo de producto ni otro, ni siquiera el plástico.
Bien, vamos a hacer una cosa, Ignacio. Vamos a ver qué es lo que están diciendo los oyentes, si son capaces de renunciar al plástico o no, en base a lo que acaban de escuchar. Carlos Honorato.
Bueno, yo no quiero contar algo que va a pasar dentro de unos segundos en el programa, pero hay un tal macedonio que ha dicho que va a intentar hacer algo, haciendo una compra sin plástico o algo así, y le responde ya inmediatamente Javier y le dice, pues si partimos de que el propio carrito de la compra del súper es de plástico, va a estar muy complicado.
Ay.
Rocío recuerda las 5 R's. Cuando estamos con lo del jamón, las 5 J's, Rocío dice las 5 R's. Rechaza, reduce, repara, reutiliza, recicla. Y al final dice, haz compost. Y María dice que tenemos que llamar la atención sobre los globos. Los globos que lanzamos al espacio. Dice, la realidad es que no son para nada indispensables y necesitamos dejar de utilizarlos cuanto antes.
Bien, tenemos una llamada. Pepe, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pepe, cuéntenos, en este dilema de plásticos sí, plásticos no, ¿dónde se sitúa usted?
Yo creo que en punto medio, es decir, no puedes decir que no al plástico cuando tenemos una cultura del plástico con multitud de historias y con multitud de usos que son sostenibles, que se pueden buscar una sostenibilidad y una reutilización. Y lo que sí es, el uso indiscriminado del plástico es una barbaridad, pero el uso racional, pues yo creo que es lógico. Uh-huh. Y si hay alguien que inventa otro producto que haga las funciones del plástico y que no contamine y que no y que se pueda reutilizar, etcétera, pues adelante. Pero mientras tanto, decir que no al plástico para mí es una, creo que es una barbaridad.
Ya.
O sea, vamos a quitar los catéteres de un hospital, por ejemplo, que son de plástico.
Ya.
O las jeringuillas, o es una locura.
O sea, que usted no ve la vida sin plásticos.
Lamentablemente no.
Bien, pues gracias, Pepe, por ser tan activo en este programa. Gracias. La verdad es que si uno empieza a pensar, claro, él habla de jeringuillas, Patricia, Fernando, habla de en fin, de todas las los materiales, los guantes que llevan las enfermeras.
Sí,
¿no?
A ver, nosotros, como hemos dicho, no estamos en contra del plástico en sí, sino del mal uso. Eso es un ejemplo del buen uso del plástico en medicina o en transporte o... ¿Sabe? El plástico tiene buenos usos. Lo que nos referimos son envases innecesarios, la cultura de usar y tirar. Pero sí, si yo voy al médico, evidentemente, pues la jeringuilla que sea nueva, ¿sabes?
Claro.
Eso es un buen uso. O sea, el océano no está lleno de jeringuilla, digamos. Sí.
Claro, lo que estáis...
Además es de PVC, sí. No de plástico.
Bueno,
que, claro.
Claro, pero es entonces...
Decir, no, no es el plástico de una bolsa de plástico. Es que quiero decir, hay muchos tipos de plástico.
Claro,
estamos hablando de ese plástico que se convierte en microplástico rápidamente en el océano, que no tendría nada que ver con una jeringuilla.
¿Y ese cuál es? ¿De qué plástico hablamos?
Bueno, pues el plástico de las bolsas, insisto, el plástico de las bolsas, que podíamos haber acabado con él, o con las pajitas, o con los vasos, con todo eso se podía haber acabado ya.
Ah, bueno, tú tienes una guerra con las pajitas desde hace tiempo.
¿Por qué? Vamos, es que puedes tener siempre la misma pajita, vamos, si la utilizas tú, no entiendo que tengas que coger la pajita y tirarla, si ellos lo están diciendo muy bien.
Sí, Fernando.
Si el problema es de uso.
Fernando, ¿qué se puede hacer? Decía Pepe que él no se veía sin plástico. ¿Se puede hacer?
Sí, claro que se puede hacerlo. Lo que ocurre es que yo tampoco veo un mundo sin plástico, como he dicho. No se trata de que el mundo esté sin ese material, sino el del uso absurdo que hacemos y la cultura de usar y tirar. O sea, de cada vez que queremos beber agua, coger una botella distinta, cada vez que... Muchas veces no compramos ni platos o usamos platos de usar y tirar o vasos de usar y tirar por no lavar. Ha llegado un momento en que eso el planeta no lo puede sostener. Estamos generando mucha más basura, aunque se reciclase, de la que es posible tratar.
Patricia, vosotros con vuestro gesto lo que queréis decir es que está en manos de todos, ¿no? A veces pequeños gestos hacen grandes cosas.
Exactamente. Yo creo que una vez que te conciencias ya no hay marcha atrás, ¿no? No es tan difícil. O sea, si te lo tomas poco a poco, no es tan difícil vivir sin plásticos desechables. Y nosotros ahora mismo ya llevamos un tiempo, pero sí que no notamos que tengamos... ninguna vida diferente al resto, ¿sabes? Entonces, se puede hacer y no es nada traumático.
¿Pero os llama la atención todo lo que nos rodea y cómo vamos alegremente con tanto plástico?
Muchas veces sí, pero pensamos que cuando vemos a gente con mucho plástico en supermercado, mucha bolsa o lo que sea, siempre pensamos que no es consciente del daño, ¿no?, que hace. Es una cuestión de concienciación, simplemente.
Ya. Ignacio García, que es director general de ASEDAS, poco a poco hemos dicho que tenemos que mejorar el planeta, que podemos hacerlo, pero que las cosas no van a ir tan rápidas como nos pensábamos, ¿verdad? Aunque ya hay una disposición, ¿no? Ya en el 2021 van a cambiar bastantes cosas, ¿no, Ignacio?
Bueno, yo por dar un mensaje positivo, creo que son muchas las cosas que ya hemos hecho. Y pongo un ejemplo muy claro, que además tiene que ver con lo que estamos hablando. Nosotros hemos reducido el 90% de las bolsas que se utilizaban en la línea de caja en los supermercados. Lo hemos hecho los consumidores, ayudados por las empresas que han puesto otros materiales alternativos. Antes, la mayoría de la gente en todas las compras llevaba bolsas y varias, y ahora es una minoría, de hecho son muy pocas, y hemos logrado que mucho antes de lo que nos propusimos se redujera un 90% en los supermercados. Igual podemos hacer con otros materiales y otros productos, siempre y cuando se nos permita informar bien al consumidor y darle alternativas útiles. Ya lo hemos hecho con las bolsas de la línea de caja, y hoy en día la costumbre de llevar tu propia bolsa o de tener una bolsa que sea de tela o de rafia o de otro material es totalmente habitual.
Bueno, es
pues
verdad.
Igual que hemos hecho eso, podemos hacer muchas más cosas, siempre y cuando, claro, tengamos realmente un material alternativo y no renunciemos, insisto, a el valor que nos aporta en términos de seguridad, de garantía de que los productos son saludables. Todo eso es lo que tenemos que conjugar, pero lo podemos hacer.
Claro. Voy a proponerles a todos los que están aquí en la mesa el ir al supermercado a ver si realmente somos conscientes de todo el plástico que llevamos encima. Roberto Macedonio, saludos y muy buenas tardes.
Y lo cierto, buenas tardes Nieves, es que estoy rodeado de plástico. Vamos a hacer un experimento, vamos a comprobar si la gente, si nosotros mismos somos capaces de hacer una compra sin plástico, partiendo de la base de que ya veo a mi alrededor fruta envasada en tarrinas de plástico, fiambre al vacío en plástico, y por supuesto todo lo que habéis mencionado, pajitas, bastoncillos de algodón, de todo, ¿no? Pero en el mostrador de la charcutería es donde vamos a empezar, le vamos a pedir a Celestino, buenas tardes, señor.
Hola, buenas tardes.
Señor charcutero, pónganos 200 gramos de jamón york.
Ahora mismo.
Vale. Y ahora veremos, Nieves, cómo nos lo da, porque ¿vale? Puede que nos lo den papel o puede que nos lo den tarrinas de plástico, que es algo
piensas,
que se suele ver,
Patricia?
Últimamente mucho.
Creo que
qué pasará.
Bandeja. En bandeja de
plástico. En bandeja de plástico.
De por expam, me suena.
Te suena.
Ay, pues vamos a comprobarlo. Voy a parar a usted, señora. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos en directo en el programa de Nieves Herrero. ¿Dónde está su cesta de la compra? ¿Dónde?
Ah, pues la tengo aquí.
Ay, pues a ver, mira, partiendo de la base, como nos decían por Twitter, que ya el carrito tiene plástico, vamos a ver si usted... Ay, pero tiene una bolsa de tela.
Sí, de tela. Yo siempre traigo mi bolsa de tela para poder meter las verduras, las cosas
mira,
que uso.
Como
la verdura
Ignacio.
En la bolsa de tela.
Sí, sí, la fruta y la verdura, sí.
Como nos decía Ignacio, pero aquí son las de plástico. ¿Las podemos abrir en directo?
Sí.
A ver qué ha comprado usted, sí, ¿eh? Perdón esta invasión de su intimidad.
No pasa nada. He comprado unos mejillones en la pescadería.
Ah, y se los han envuelto en papel, los
sí,
mejillones.
En papel, sí.
Esto está bien. ¿Qué más tenemos aquí? La cojo... Hola, hola, ¿cómo estás?
Hay una niña.
Aquí, un espontáneo. Aquí vemos que ha comprado usted un hueso.
Un hueso,
el hueso
sí.
Se lo han envuelto en plástico, claro.
Sí, claro, porque como es graso, pues lo envuelven en plástico, claro. Es que si no, pues se ensucia. Pero bueno, lo que pasa es que hay veces que traigo yo mis propias bolsas de
casa. Y usted viene con su bolsa de tela. Bien hecho, gracias. Voy a parar a este señor. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Podemos ver su compra rápidamente?
Claro.
A ver, ¿dónde la tiene? Aquí, vamos a coger la que ha comprado usted, caballero. ¿Qué tiene?
Hemos comprado.
Sí.
Pollo.
El pollo. Ay, el pollo. Y el...
En papel.
El pollo se le han dado el papel y el pescado en plástico.
En plástico.
Porque es una bandeja que viene ya el pescado preparado,
sí,
claro.
Que no sé si es biodegradable o no.
Pues yo le tengo que decir, fíjese usted, que
Patricia,
no lo es.
Patricia, ¿sí o no?
No lo es.
No lo es, gracias. En fin, es que claro, el pescado si lo compran en el mostrador se lo han dado en papel, pero también están bandejas y bandejas de pescado al vacío, de pescado congelado. Voy a volver aquí a la charcutería. Celestino, ¿tenemos ya el jamón?
Aquí lo tienes, preparado.
A ver, pues, pero no me lo ha envuelto.
¿Prefieres que te lo ponga en una tarrinita de plástico, te lo envuelvo el papel?
¿De plástico?
Que ustedes preguntan... No me diga.
Sí, sí, preguntamos que el cliente elija, pero vamos, yo siempre recomiendo utilizar el papel porque contamina menos y se puede conservar igual. Además, con el papel de parafina transpira y con las tarinas de plástico no transpira.
¿Están concienciados, Nieves? Pues ¿de qué lo pido? Está claro, ¿no?
De papel.
De papel, marchando ese jamón. Gracias.
Muchas gracias. Gracias, gracias a Ceferino, Nieves. Al charcutero, claro que sí. Bueno, a Celestino, que Ignacio, vamos a rematar, Ignacio García, que ha sido nada más que un aperitivo, que esto ya tiene que entrar hasta en los colegios, Ignacio.
Por supuesto, claro, en todas partes. Insisto en el mensaje, lo podemos hacer, ya lo hemos hecho con algunos productos y se pensaba que iba a ser muy difícil cambiar las costumbres y que la gente iba a rechazar o iba a pensar que tenía derecho a que le dieran una bolsa en la línea de caja y hoy no ocurre así. En otros productos lo podemos hacer. Uh-huh. Y vuelvo a insistir, pues siempre que haya un material alternativo y que no nos pongamos en riesgo otras necesidades que tenemos que cubrir con los envases.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Ignacio García Magarzo, director, como les digo, general de Asedas. Y Patricia y Fernando, ¿con qué nos quedamos, por favor? Fernando, empezamos por Fernando, que ha sido el sufridor de la idea de Patricia, pero luego lo ha asimilado como
luego
cosa de
él. Lo evita mejor.
Lo sigo sufriendo. No, nos quedamos con que es verdad que aunque a lo mejor cada vez hay, no es que haya más opciones, pero bueno, que se está haciendo algo para evitar el plástico, pero que son medidas tan pequeñas, que a mí me parece tan pequeñas y tan a largo plazo, que muchas veces...
Vamos lentos, ¿no?
Vamos muy lentos. Y solamente la Unión Europea tiene como objetivo que para 2030 todo el plástico que se ponga en el mercado sea reutilizable o reciclable.
O sea, 2030.
O sea, que se pueda reciclar todos los envases que se ponen en el mercado, van a tener que esperar al 2030.
Madre mía.
Entonces, solamente
con eso, planeta hasta el 2030.
No. Entonces, todas las medidas que se toman están bien, son bienvenidas, pero tenemos que darnos más prisa. Igual que nos hemos acostumbrado a esta cultura de usar y tirar, nos podemos acostumbrar otra vez a volver un poco al pasado y a reutilizar y a hacer la compra con menos residuos.
Vamos Yo desde luego he aprendido mucho.
Vamos a tener que hacer como en Alemania, ¿no? Que cuando tú vas con una botella al súper te dan esos 15 céntimos que te cobran de más cuando te la venden. A mí me gustaría, Nieves, ya que tenemos a Patricia y Fernando aquí, que nos dijesen algún truquito para vivir sin plástico, ¿no? ¿Cómo hacen ellos para bajar la basura, por ejemplo? Porque,
¿venga?
Claro, meter la comida en tarros es fácil, pero en tarros de cristal, pero...
A ver.
Nosotros con la basura orgánica hacemos compost. Bueno, ahora que están poniendo los contenedores marrones, es fácil. Y con lo que te queda del suelo, miguitas de pan y cosas que no van al compost ni se reciclan, pues lo envolvemos en papel, en periódico. Forramos un cubo con papeles de periódico, hacemos una bolita cuando está lleno, que tarda un montón, y al contenedor.
Ah, qué bueno. Pues Patricia, que merece la pena, ¿no? Te sientes útil, sí, a la humanidad. Dices, yo hago algo.
Sí, y al final lo haces por ti, ¿no? Pues vive un poco más acorde con tus valores. Si no estás de acuerdo con algo, pues no tienes por qué pasar por el aro, ¿no? Bueno, a veces tendrás que pasar por el aro, pero bueno. Pero yo creo que realmente que no es tan difícil si empiezas poquito a poco y que tampoco te plantees eliminar todo el plástico de un día para otro, porque sería mucho, pero con pequeños gestos sí que se puede ir reduciendo bastante. O sea, el 50% es súper fácil.
Claro que sí. Pues de verdad, muchísimas gracias a Patricia Reina y a Fernando Gómez. Ellos ya viven sin plástico y así lo dice su página web. ¿Qué decimos como remate, Miguel Ángel?
Pues a mí me parece interesantísimo que haya iniciativas individuales, personales. Las reclamamos y tenemos que seguir reclamando medidas a las autoridades, a la administración. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que poner de nuestra parte. Me parece un magnífico ejemplo.
Carlos, ¿y la gente?
Olga dice que si no tomamos medidas drásticas para reducir la magnitud de este problema, en 10 años o quizás menos, al mar lo podremos llamar perfectamente mar de plástico. Y Víctor nos manda una foto después de una celebración cualquiera y solo tienes que ver los restos que quedan de plástico de cualquier celebración. Hoy mismo con los del Ajax en la Plaza Mayor, pues todo lleno de plástico.
Pues algo habrá que hacer. Espero que hayamos removido conciencias en estos minutos de programa. Vamos a hacer una pequeña pausa y también le vamos a poner música a esta tarde.